Y yo soy María. Aquí la vida social es maravillosa.
Nos reunimos con amigos, hacemos actividades y disfrutamos de cada momento.
Exacto. Desde juegos de mesa hasta bailes, siempre hay algo divertido por hacer.
Las Arcadias es el lugar perfecto para vivir y socializar. Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 o las 8 en Canarias. La salud del Papa Francisco parece que ha mejorado en las últimas horas. Fuentes del Vaticano indican que ha pasado una noche tranquila, que se ha levantado, ha podido incorporarse y ha desayunado en un sillón. Hemos conocido a primera hora de la mañana que el empresario y exalcalde de Gandía, Arturo Torró, ha sido tiroteado y ha muerto a consecuencia del impacto de las balas que ha recibido, al parecer en la madrugada entre el miércoles y el jueves, en una carretera, la Nacional 332, en el término de Xeresa. Al parecer el coche en el que iba el empresario y exalcalde se dirigía en dirección a Gandía. Se desconoce si le acompaña alguna persona más en el turismo. Alguien le paró, le asestó uno o varios disparos. Ha sido su cadáver hallado por la Guardia Civil y por la policía local de Xeresa, que habían acudido al tramo donde ocurrieron tras recibir avisos. Es toda la información que tenemos. A partir de ahí todo son especulaciones, con lo cual quedémonos con eso. Tiroteado y muerto el exalcalde de Gandía, el señor Arturo Torró. Por lo demás, un minuto para información local, que vamos con nuestra acción del mes.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 7 grados y cielo parcialmente nublado en la Puerta de Alcalá. A 18 llegarán las máximas. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M50 en Rivas, dirección A2, otro en la M506 en Alcorcón hacia Madrid. También hay retenciones en la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos, A6 Majada Honda, en la M607 en Tres Cantos, en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido A1, Villaverde A4 y M50 en Majada Honda, dirección A5. Hora punta muy complicada, están todas las entradas mal a la capital, también la M30, sobre todo el este, Atocha, Santa María de la Cabeza, Paseo del Prado y Recoletos hacia el norte. Y hoy se reúne la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento para hablar del Gran Premio de Fórmula 1 que llegará a Madrid el año que viene. El dictamen que salga de esa comisión se elevará al Pleno el próximo martes. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Andrea, Thais, Bianca, Soledad, Lorena. Así podría seguir hasta completar una lista de 48 mujeres, 9 menores. ¿Quiénes son? Las víctimas de violencia machista y la violencia vicaria que nos dejó el año pasado en España. Si buscamos desde que hay registros oficiales en 2003, son casi 1.300 las mujeres que han muerto asesinadas. Además, casi 500 huérfanos en la última década. ¿Qué está pasando? ¿Qué falla? Porque a pesar de las medidas, la voluntad política, el sistema se muestra incapaz de proteger a aquellas personas que son o que están amenazadas de asesinato. A veces no están ni amenazadas, se produce el asesinato sin más. Detrás de cada asesinato hay una historia con nombre y apellidos, y hoy emitimos una programación especial sobre esta lacra social, violencia machista. Recorremos toda España. Empezamos por Sevilla. Allí ya a las 7 de la mañana estaba Alberto Herrera en una calle de la ciudad. ¿Qué tal, Alberto?
Carlos, buenos días. Mira, detrás de cada caso, de cada número, hay un nombre. Y el nombre de esta historia es el de Aura. tiene 45 años, es colombiana y vino a España por amor. Lo que ocurre es que aquí se encontró lo que ella define como el terror. Su pareja le empezó a agredir física y psicológicamente y ella en ese proceso descubre que hay otras dos mujeres, otros dos nombres que huyeron por el mismo motivo. De hecho, contactó con ellas hace 5 años y le instaron a dejar a su novio. Aura Portillo es psicóloga. Trabaja en la asociación Anabella, que atiende a víctimas de violencia machista. Y cuando uno entra en la sede, Carlos, hay una suerte de corazón rosa y una balda con premios que reconocen la labor de este lugar. Y hay una frase impresa, que es lo que más nos llamó la atención. Decía, soy perfecta tal y como soy, me merezco ser feliz. Y luego decía, no soy víctima, soy una superviviente. Ese mismo lema reza en la camiseta que lleva ahora mismo puesta Aura. Aura, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien. Muy buenos días, Alberto.
Déjame preguntarte, ¿tú nunca sospechaste de tu pareja?
No sospeché porque fui compañera de él por 4 años y era un hombre encantador. Un hombre que trabajábamos en un entorno universitario y él era el mejor de los empleados de allí, mano derecha del rector. Él se implicaba en las acciones sociales de la universidad, íbamos a barrios desfavorecidos, era el primero que estaba para recaudar fondos para llevarle juguetes a estos niños. Si un mayor estaba en situación de desprotección, si necesitaba alguna cosa, era el primero que se listaba para ayudar. Y esos factores fueron los que me enamoraron de él. Yo en ningún momento pensé que él era un maltratador. No sabía, él lo único que decía era que habían dos mujeres que le habían hecho mucho daño, que le habían hecho muchas cosas malas y demás, y pues eso era lo que sabíamos en nuestro entorno laboral, digamos.
Porque Aura, tú contactas con estas dos mujeres hace 5 años y ellas te advierten. ¿Por qué? ¿Cómo decides dar el paso?
Bueno, al segundo día de estar viviendo con él, me cerró la llave de agua caliente. Y pues yo salí a reclamarle que por qué había hecho eso. Entonces él me decía que si yo me consideraba tan valiente y tan fuerte, pues que me duchara con agua fría en pleno invierno. Entonces pues aquello, yo empecé realmente a rebatirle aquello, a decirle que no podía hacer, que eso no podía hacer, que no lo veía bien, que qué le pasaba, que y él... Pues seguía diciéndome hasta que se presentó la primera agresión. Cuando me di cuenta, ya tenía la cabeza en el suelo. Aquel día quedé con muchos hematomas. Pero al siguiente día llegó desde la puerta de mi casa, de rodillas, llorando, diciendo que lo perdonara. Que yo como psicóloga tenía que ayudarle porque él había pasado una infancia muy dolorosa y que yo tenía las herramientas para ayudarlo. Y yo le perdoné aquello.
Es que, Aura, y claro, y quiero ser muy cuidadoso con todo lo que decimos, es verdad que después de esas agresiones en las que él te hace hematomas, él se encarga de que en las siguientes agresiones no aparezca ningún hematoma. Tú siendo psicóloga, ahora con el paso del tiempo... Dices, no logré entenderme, incluso siendo psicóloga. Esto le puede pasar a cualquiera.
Claro que sí. Hay dos sentimientos muy grandes en las mujeres que pasamos por maltrato y es el sentimiento de vergüenza y de culpa. Nos culpabilizamos de aquellas agresiones. No logramos ver las señales de alarma. Yo no logré ver las señales de alarma a pesar de que soy psicóloga. Quizás lo que hacía era muy civilino, por ejemplo, al principio, antes de venirnos para acá, lo que hacía era adelantar el viaje, que tú no lo... como adelantar todo, como controlarlo, pero bueno, yo decía, hay que ver cómo está por mí, ¿sí? Cómo está enamorado. Otra cosa, por ejemplo, si yo quedaba con mis amigas, siempre tenía un plan más tentador, que quedar con mis amigas, siempre decía, adivina que te tengo este plan, no me puedes decir que no. Bueno, entonces son cosas muy civilinas al principio que no las logramos ver.
Porque ahora el 70% de los casos no se denuncian. Tú, hay una cosa que, y ya para terminar, luego vamos a escuchar más parte de tu historia a las 11, me decías, no todos los hombres son malos, tú de hecho, bueno, estás rehaciendo tu vida, pero ¿qué se puede hacer para que esas mujeres sepan que tienen herramientas y recursos para poder estar protegidas.
Siempre ver una relación sana da paz, tranquilidad. Ese es el primer factor. Si algo resuena en ti, te hace sentir nerviosa, que hay que contarlo, porque muchas veces somos incapaces de ver la realidad y a lo mejor contando, esa persona sí la puede ver desde lejos.
Sí.
Contar lo que nos está pasando a una amiga, a nuestros padres, a nuestro entorno. Nuestro entorno es el más indicado para ayudar en estos casos.
Aura, seguiremos escuchando tu historia. Te agradezco muchísimo tu valentía, tu labor y muchísimas gracias.
Y recalco que hay millones de hombres buenos con los que las mujeres podemos ser felices.
Carlos, desde 2006 se han puesto 2,5 millones de denuncias por violencia machista, sí. Pero las cifras de mujeres asesinadas siguen aumentando.
Gracias, Aura. Fíjense, desde septiembre de 2007 el teléfono 016 les ofrece ese apoyo y orientación, garantizando su seguridad y bienestar. Mónica Álvarez está en la sede de ese servicio gratuito, confidencial, anónimo, que atiende en un porrón de idiomas diferentes. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues así es. Justo estoy en este edificio, en una sala cercana a esa centralita, para no molestar, lógicamente, el trabajo de las psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas que atienden este servicio de información y asesoramiento jurídico, que funciona las 24 horas del día, los 365 días al año. Y fíjate que, Carlos, que en estos casi 18 años de funcionamiento, pues ha recibido más de 1.350.000 llamadas relacionadas de manera directa o indirecta con casos de violencia contra la mujer. Son 35 las trabajadoras que atienden este servicio. Está conmigo Susana Gálvez, que es la coordinadora de este 016. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Yo imagino, seguramente, que sois el primer recurso al que llaman muchas mujeres para desahogarse emocionalmente, para contar lo que les está ocurriendo. ¿Cómo es ese primer contacto? ¿Qué es lo que les decís y qué os dicen ellos?
Pues desde ese 016, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? A partir de ahí, nuestra compañera de información o psicóloga o trabajadora social empieza a preguntar qué es lo que ocurre, qué necesita, en qué situación está. Y el grueso fundamental de nuestras llamadas siguen siendo las usuarias, las víctimas, pero también cada vez más el entorno, los familiares, los padres, los hermanos, los amigos, compañeros de trabajo, muchos profesionales que no son expertos en una situación de violencia contra la mujer, y a partir de ahí empieza a explicar la situación que tiene. A veces no puede, no sabe cómo verbalizar lo que le ocurre, pero gracias a ese sondeo y a los profesionales que están detrás del teléfono, pues podemos saber cómo podemos ayudar, qué puede hacer para salir de la situación de violencia.
Por eso yo me refería a ellos, porque efectivamente llaman también mucha gente del entorno, ¿no?, de la mujer maltratada. Una vez que, por ejemplo, a la mujer decide llamaros, ¿cómo mantenéis esa llamada? Porque me imagino que se pondrá nerviosa, no sabrá muy bien expresar lo que les pasa. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es ese trabajo para esa conversación con ella?
Bueno, es desde el absoluto respeto al tiempo y a la necesidad que tiene y cómo tiene que contarlo o cómo puede contarlo en ese momento, sin juzgar absolutamente ninguna actitud y favoreciendo la comunicación. A veces empiezan a explicar una cosa, claro, son muchos años de las profesionales que tienen de experiencia y sabemos cómo orientar o cómo permitir esa llamada, cómo permitir que fluya ese contacto, ese diálogo, ¿no? Siempre desde, por supuesto, el respeto y hasta el momento que la persona quiera. Vamos a intentar darle un recurso, vamos a dejarla siempre enlazada con el siguiente paso a dar.
Claro, porque además vuestro trabajo, imagino, tenéis que saber si lo que le está ocurriendo a esa persona es violencia, porque me imagino que muchas de ellas, como acabamos de escuchar este testimonio también desde Sevilla, se normaliza, ¿no?
Así empieza la primera llamada. Cuando llaman aquí es porque hay algo que resulta extraño, ¿no? Hay algo que no está bien en esa relación de pareja o en ese otro tipo de violencia que hayan podido sufrir, no solamente la violencia de género de pareja o expareja, sino violencia sexual o violencia doméstica de un hijo hacia una madre y demás. Entonces, a partir de lo que nos cuente, vamos a poder intentar ofrecerle los recursos que hay ahí para que pueda dar ese siguiente paso, y si no, desde luego, llamar las veces que haga falta, porque es anónimo, gratuito y confidencial, y no queda nada registrada, la llamada no queda registrada en la factura, pero siempre va a poder explicar o poder encontrar ese apoyo emocional o ese desahogo que pueda necesitar en un momento, y el recurso al que pueda acudir, o por supuesto la consulta legal que tenga.
¿Y qué perfil de mujeres os llaman?
No hay un perfil determinado, es cualquier rango de edad, lamentablemente pues más jóvenes, mayores, menos, en cualquier momento. No es, llevo un tiempo en una relación y ahora no está pasando esto, ¿no? Es que ha pasado desde el principio, pero ahora lo estoy viendo.
¿Y en qué épocas o momentos del día recibís más llamadas?
Pues normalmente el lunes por la mañana es el día de mayor volumen de llamadas, perdón la reiteración, y también en los meses de verano y también en festivos, en Semana Santa, siempre da esa realidad, ¿no? Cuando vuelven a estar con ellos.
Bueno, y hay muchas más maneras de ponerse en contacto con el 016. Ya con esto, Susana, acabamos. ¿Qué otras formas de contactar con vosotros?
Aparte del teléfono, el 016, tenemos el WhatsApp, que es el 600-000-016. El correo electrónico 016-medio-online@igualdad.gob.es, y también el chat online, que está alojado en la página web de la Delegación del Gobierno, en la página en la parte inferior derecha.
Gracias, Susana.
A ustedes.
Gracias, gracias de corazón. Interesante, el 016, no lo olviden ustedes, y el 600-000-016. Cuando las mujeres están en situación de violencia, no tienen alojamiento, pueden acudir a un centro de urgencia 24 horas. Estos centros están pensados para ofrecer un soporte a la necesidad básica de esa mujer, de su familia, de sus hijos, así como un acompañamiento educativo, social, psicológico. En un centro de estos 24 horas en Pamplona, Fundación Xilema, está Esther García. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Buenos días, sí, Carlos. Estoy en la sede de la Fundación porque por protección a las víctimas no podemos decir dónde está ese centro de urgencia 24 horas, pero te cuento que es un centro que atiende, tiene capacidad para 12 personas, aunque se podría ampliar en casos puntuales hasta 19. La estancia tiene una duración de 7 días, pero también en función de los casos se podría ampliar hasta un mes. Es un servicio también gratuito y lo importante es que no hace falta denunciar para poder ser atendida aquí. Se ofrece ayuda todos los días del año, las 24 horas. Estoy con Virginia Ramírez, que es trabajadora social en este centro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué perfil de personas acuden hasta aquí, hasta el centro?
Pues mira, Cher, como decía la compañera del 016, no hay un perfil. O sea, por desgracia, la violencia no puede afectar a cualquier mujer y en el recurso lo vemos, ¿no? Nos encontramos desde chicas de 18 años a mujeres de 82, ¿no? Que impacta, ¿no? Cuando a esas edades tienen que acudir a estos recursos, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos mujeres de nacionalidad española, mujeres de nacionalidad extranjera, mujeres con muchos recursos, mujeres sin ninguno, pues con formación, sin ella. Lo que sí que es verdad que lo que suele unificar un poco todos los perfiles es esa vulnerabilidad, ¿no? Una vulnerabilidad ya no solo económica, que también, porque la mayoría de estas mujeres están todos los recursos, los gestiona la pareja o expareja, sino también una vulnerabilidad de que no tienen tejido o red social, ¿no? O familiar, porque al final nos encontramos muchos colectivos extranjeros, por ejemplo, ¿no? Y al final no tienen dónde acudir y por eso acuden también al recurso.
Y una vez que acuden aquí, ¿cómo les ayudáis? ¿Qué les decís?
Pues mira, lo primero es que cuando entren, encuentren un entorno que se encuentren a gusto, que se encuentren seguras, que es lo más importante, ¿no? Al final tenemos un equipo de trabajadoras maravillosas, humanas, que se encargan de eso, ¿no? De que cuando la mujer llegue, lo primero que encuentren es seguridad y que sea lo menos duro posible. Y a partir de ahí, pues se le da, por supuesto, alojamiento, se le da, por supuesto, pues, manutención en todos los sentidos, tanto alimentación, ropa, porque la mayoría vienen sin nada, ¿no? Hasta que ya después haya una orden judicial para una recogida de enseres. pero si no vienen sin nada, ¿no? Entonces se le da ropa, se le da dinero para cualquier cosa que le haga falta, medicina, autobús, lo que sea necesario. Y a partir de ahí, pues las trabajadoras sociales se encargan de un poco gestionar toda la documentación, y como documentación nos referimos todas prestaciones o ayudas que les pertenezcan simplemente por ser víctimas, ¿no?, de violencia, como también un poco ordenar toda la documentación, sobre todo para mujeres extranjeras, ¿no? Y después también se le da un apoyo educativo a los menores, que muchos de ellos se quedan sin escolarizar el tiempo que están allí, porque a lo mejor se encuentran fuera de su zona y no quieren hacer ese cambio, y bueno, sobre todo escucharlas, ¿no? También un apoyo psicológico, por supuesto, ¿no? Tenemos unas maravillosas psicólogas que se encargan de que puedan desahogarse, ¿no?, que puedan expresar, que al final han estado mucho tiempo calladas.
Y una vez que termina la estancia aquí, porque hemos dicho que es un periodo determinado, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Continúan todas? ¿No continúan?
No, por desgracia todas no continúan, ¿no? Nosotras siempre abogamos por una salida digna, una salida justa, ¿no? Y de ahí, pues nosotras las ayudamos para que puedan hacer esa salida. Como bien has dicho, máximo es un mes, aunque bueno, algunas sí que es verdad que se retrasa precisamente porque no tienen ningún recurso al que acudir, pero a partir de ahí intentamos, bueno, pues ayudarlas tanto a que puedan ir a un recurso habitacional, a una vivienda, o por supuesto a otro recurso con los que derivamos, ¿no?, con los que trabajamos, para que a lo mejor se sienten que encajan mejor allí, como puede ser Cruz Roja, puede ser Cáritas, o incluso la casa de acogida, ¿no?, que también es otro recurso para familias que a lo mejor quieran profundizar y trabajar más todo el tema de, pues, de violencia de género, de educación laboral, etcétera, ¿no? Y muchas de ellas pues vuelven con el agresor.
Eso es la última pregunta que te quería hacer, Virginia. ¿Por qué no continúan? ¿Qué les lleva a decir que no y volver con el agresor?
Bueno, porque muchas cuando salen de ahí no es su momento, ¿no? O sea, cuando llegan al recurso y se encuentran con una realidad que es ahora tengo que continuar yo sola y empezar una nueva vida, pues muchas no se encuentran todavía preparadas y lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a ese paso, que es un paso muy difícil, y muchas pues simplemente no es su momento. O sea, empiezan a echarles de menos cuando pasan un tiempo, ¿no?, a esa dependencia de la que al final hablamos siempre cuando hablamos de violencia, y bueno, pues deciden volver con el agresor. Otras muchas simplemente se van pues porque al final han podido ser rescatadas por una red familiar o una red social. Y otras, pues bueno, porque al final encuentran algún trabajo fuera de lo que es el recurso, fuera de la comunidad, y se van a otro sitio.
Virginia Ramírez, gracias.
Nada, gracias a vosotras y a vosotros.
Gracias, Virginia, gracias, Esther. Es una primera acción, un primer repaso a lo que a lo largo del día vamos a llevar a la antena de COPE, esta fotografía de la lacra social de la violencia machista que realizaremos durante toda la programación de hoy. Ahora mismo llega la noticia Acciona con Álvaro Coutelén.
¿Te has planteado pasarte al vehículo eléctrico pero te da miedo no poder cargarlo o quedarte sin batería en medio de un trayecto? Este temor es aún común. Por eso, el fabricante de vehículos Silence ha revolucionado la recarga de sus motos y coches eléctricos con un sistema que es tan fácil y rápido como poner gasolina. Se trata de usar baterías extraíbles que se pueden intercambiar por otras ya cargadas en menos de 30 segundos. ¿Dónde? En las más de 160 estaciones de intercambio de baterías distribuidas por todas las ciudades de la península y ahora también de las Islas Canarias, porque esta semana se han inaugurado las primeras en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. De ello nos habla José Ignacio Olazábal, director de desarrollo de negocio de Silence Acciona.
Nuestros battery station llegan cada vez a más lugares. La última incorporación son las Islas Canarias, donde tendremos puntos de intercambio de baterías en nuestros concesionarios y en varias gasolineras. De esta manera ofrecemos una alternativa rápida y cómoda con el intercambio de baterías en menos de 30 segundos. Nuestros vehículos son ideales para el contexto insular por su autonomía, su versatilidad y ahora también por su facilidad de recarga.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE más 94.8.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante, es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento, entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa, baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Lecanda la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 31 de marzo en Betravel y aprovecha la oferta de comidas gratis y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses. Colegio católico mixto y privado con línea francesa en Pozuelo de Alarcón. Bachillerato francés, americano y español, incluido Artes. Puertas abiertas sábado 8 de marzo. San Luis de los Franceses.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
La Tienda, una taberna emblemática desde 1952 junto a la Plaza de Toros de Las Ventas. Un ambiente único, una gastronomía excepcional, priorizando siempre el producto de mercado y su ya famoso flamenco en directo todos los jueves y sábados. La guía Repsol la ha reconocido por su cercanía y encanto. Taberna La Tienda, ven y déjate sorprender en el local de moda de Madrid.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiri, tiri, tiri.
Ya te suena, ¿verdad? Claro, seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Dale un poquito más de presencia a eso, más presencia. Damas y caballeros, acompañado de su responsable de Educación Especial.
Exactamente.
Que es MJ Navarro, ha llegado José María Fidalgo. Buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro de saludarte.
En griego me vas a tener que saludar hoy.
Sí. Bueno, el griego. A ver, por hacer una historia rápida, que eso la sabemos todos de los libros. Antonio ha leído mucho de Bizancio.
Bueno, una eminencia.
No, no sois como John Julius Norwich.
No somos, ya te digo yo que no.
Exactamente, que por otra parte era un tipo muy popular en Gran Bretaña, murió no hace mucho.
Y muy, un tío muy importante que trabajó toda su vida en el servicio exterior, con lo cual te puedes imaginar con qué gente trató. Se aficionó mucho a la historia, sobre todo del Mediterráneo.
Pues fíjense ustedes. Ustedes se acuerdan del Imperio Romano, ¿no? Bueno, llega un momento en el año 400 o así, más o menos, hablo a bulto, que se separa en el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. El de Oriente se transforma en Bizancio, en el Imperio Bizantino, capital en Bizancio, primero Constantinopla, después, que ahora es Estambul.
Constantinopla, que se llama Constantinopla.
Por Constantino.
Por Constantino, llamado el Grande.
Esto es. Y luego ya llegan los otomanos y se los funden.
Pero eso, eso fue ya muy tarde, ¿eh? Sí. Los otomanos, estos los fundieron en 1453.
¿Y este libro cuenta la historia de Bizancio, este de John Julius Norwich? Vamos a ver. Norwich.
Yo quería decir un poco de John Julius Norwich. John Julius Norwich nació en 1929 y murió en 2018. Que yo tenga catalogados, publicó 20 libros, de los cuales yo puedo tener igual una docena, y hay algunos libros de este hombre que yo los he leído con auténtica delectación, porque es muy buen escritor, cosa que tiene que tener cualquiera. No basta con ser buen historiador y muy empollón, sino buen escritor, y que significa además que tiene sentido del humor, que discute mucho las fuentes y que es inglés. Entonces, te tuvo una educación como muy puntera. No cualquiera trabaja en el servicio exterior de su majestad. Y, claro, luego tuvo cargos internacionales en negociaciones de paz y cosas de estas. Lo digo porque, además, el sitio donde está todo esto centrado, esto no ha parado de arder desde antes de entonces y desde ahora, ¿eh? Uh-huh. Ahora, todo lo que tenemos, la mitad de lo que dicen los telediarios, tiene que ver con restos del Imperio Bizantino. Fue el Imperio Romano muy largo.
Sí, porque, o sea, empieza mucho antes de Cristo.
Claro, claro.
Y en el 400 todavía es Imperio Romano.
Aunque ahí, ahí, dos, ahí. ¿No? Sí, entonces, sí. El Imperio Romano de Roma, digamos la parte occidental, termina en el año 476, cuando los bárbaros, los llamados bárbaros, que tenían ya controlado casi todo, se hacen con Roma y quitan al último emperador, que curiosamente de nombre era un chavalín, se llamaba Rómulo Augustulo. Se había llamado chico este. Pero, digamos, la cabeza estaba en Constantinopla. Y eso fue lo que duró hasta, bueno, de hecho, hasta que llegaron los otomanos y se hicieron con aquello.
Colándose por una puerta, ¿no? Eso es lo que siempre cuenta la leyenda.
Bueno, aquí las leyendas tienen mucho que ver con cosas religiosas, porque era gente muy religiosa. Y de hecho, el mismo Constantino, que se bautizó justo antes de morir, y hay discusiones de por qué, muchos milagros. Por ejemplo, la madre de Constantino, que era Santa Elena, que tenía unos antecedentes penales curiosos, porque había nacido en York. Uh-huh. Era inglesa. Bueno, porque su padre había sido también trabajador para las legiones romanas que estaban allí, y esta mujer, que era de armas tomar y que, bueno, que tenía una vida un tanto tal, resulta que fue la primera que inauguró el tour operator a Jerusalén. Llegó allí y nada más encontró el Lignum Crucis. Como no sabían si aquello era el Lignum Crucis o no, dijo que lo iba a arreglar inmediatamente. La sacó de un pozo que le estaban los obreros trabajando, porque dijo, aquí está, porque había visto un resplandor o no sé qué. Y resulta que vio una señora muy mayor que estaba ahí tirada en el suelo con mala pinta, que estaba ciega, y les preguntó, ¿esta señora? Y dijeron, no, pero esta señora no tiene nada que ver con esto, porque esta señora está ciega, lleva ahí 20 años y tal. Cogió a la señora, le puso el cacho de madera en la cabeza y la otra se curó. Entonces, claro, es que es normal, porque luego la iglesia mandaba un montón. Era el prescriptor universal, era el único que no era disruptivo. Y por eso los emperadores del imperio, que tuvo muchos emperadores y además varias dinastías y tal, acabaron todos proclamándose como un dios, porque ellos se consideraban el delegado de Dios en la tierra. Mediaban, eran los que definieron si Jesucristo era una sola persona o eran dos en una, si la Virgen era virgen porque había parido a una persona que era Dios y por lo tanto era anterior a ella. Es también la zona del mundo donde más herejes ha habido. Pero ahí había gente, los herejes no era cualquiera, los herejes era el patriarca de Constantinopla, ¿eh? Y montaban unos concilios que los convocaba el emperador, que era el delegado de Dios en la tierra, y entonces allí fue la patria de los nestorianos, de los arrianos, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que es interesante? Porque eso es un germen que no se ha apagado. Luego la Iglesia, digamos, no es que le estuviera simpatía, la Iglesia tenía un problema. Es que la Iglesia decía que Roma no había más que una, ¿eh? ¿Por qué?
Pero yo es que ahí me pierdo. Vamos a ver. El Imperio Romano, con la mano.
El Imperio Romano que conocemos de las películas, vamos a ver.
Vamos a ver, el Imperio Romano se forma, los pueblos que forman el Imperio Romano, pues va 7 siglos antes de que naciera Cristo.
Sí.
Luego se crea la República, que es otra cosa.
Eso se crea la
dura,
República.
En el año 500 antes de Cristo. Sí. Y luego ya el Imperio.
La remata un señor que se llama Augusto, que era sobrino nieto de otro señor importante que murió apuñalado en el Senado, que era Julio César.
Bueno, y el Imperio,
y empieza el Imperio.
En su año de máximo esplendor, que sería el 100 y pico, con Trajano, con Adriano, por ahí, más o menos, iba desde Inglaterra hasta allá, hasta Mesopotamia.
Sí, todo, era hasta Mesopotamia y luego estaba todo el Mediterráneo.
Todo el Mediterráneo.
Porque el Mediterráneo estaba el granero de Roma. O sea, ¿por qué les interesaba Cartago? Porque allí habían derrotado a los cartagineses. No, porque era el granero de Roma. ¿Por qué les interesaba la Bética? Pues porque era granero de Roma y aceite para Roma. Y de hecho, digamos, la clase senatorial, que eran los que podían acceder a las magistraturas grandes del Estado, bien civiles o bien militares, que era lo mismo, eran todos, bueno, Teodosio era de Sevilla, decían.
Sí, Teodosio tiene calle en Sevilla, de luego.
Bueno, pues Teodosio I, que fue un emperador importante, era sevillano, por lo visto. Bueno, sevillano, era romano, porque Roma lo era todo.
Claro. Y Adriano y Trajano, que también
eran digamos, nacidos en Hispania.
Exacto. Y muy buenos emperadores, además.
Eso ya, Naranjo,
claro, ya
bueno, según quien lo ajuste. Claro.
Luego, en el 300 o 400... después de Cristo, es decir, 300 años
Constantino el Grande.
Exactamente. Y ahí es donde unos pa' un lado y otros pa' otro.
¿Qué pasó con Constantino el Grande? Constantino el Grande era, digamos, el imperio, como se había hecho muy grande, los emperadores empezaron a delegar en gente que eran como sus ayudantes para que gobernaran determinadas zonas del imperio, que eran muy grande, claro, aquello. Y no había correo como ahora, ni internet, ni cosas de estas, ¿no? Y entonces, digamos, delegaban en determinada gente y al final era gente de ellos porque los habían adoptado para que fueran de su familia. Entonces Constantino el Grande se ve en uno de los múltiples litigios con otros importantes como él y acaba teniendo una batalla en el año 330, Constantino el Grande, donde atribuye la victoria. Él era pagano, no era cristiano. Atribuye la
victoria. Pero ahí se hace el imperio cristiano.
No, ahí no es que nazca, es que él se bautiza antes de morir.
Eso es.
Y atribuye la victoria que había tenido 10 o 15 años antes a que había tenido una visión. Era que había visto un lábaro era una bandera de las que llevaban ellos, que era una lanza con una especie de estandarte, con una señal muy rara, que era lo que llaman luego los medievalistas el crismón, que es, digamos, el anagrama de las primeras letras de Cristo, que es la X, que es la G griega, y la, y la R. Entonces el cristón, él lo vio y dijo que con eso había leído en el cielo, con este del lábaro, la batalla que te presentes la ganas.
Bueno, él,
la batalla del puente Milvio.
Es él promulga el edicto de Milán, que despenaliza el culto cristiano, y luego ya se convierte en...
Despenaliza el culto cristiano dando una señal, y es que había ya muchos cultos en el Imperio Romano, entonces, claro, era tan grande aquello, y sobre todo los oficiales, los funcionarios, que eran los que mandaban, por ejemplo, los jefes de los soldados y tal, pues unos eran de Cartago, otros eran de no sé dónde, y entonces él, al poner que todos los cultos tenían derecho a no ser reprimidos, claro, pacificó aquello de momento. Luego empezaron los líos.
¿Y cómo muere el Imperio de Bizancio? Porque claro, un imperio tan considerable, tan importante, un imperio que deja tanta huella, mira, ¿cómo se muere?
Pues se muere porque le cogen los persas. O sea, el Imperio de Bizancio tiene el límite de su zona oriental, ha sido una zona donde siempre ha habido movidas.
Lo que hoy sería Irak, Irán, por ahí.
Sí, sí, y más arriba, ¿eh? Y Armenia y no sé qué. Y entonces, ahí había pueblos que estaban empujando. Estos pueblos que querían conquistar, no, estos pueblos querían vivir. Entonces, los que llamaban bárbaros, da igual quién fuera, empezando por los hunos de Atila, estos no eran, vamos a ver cómo decir, ni eran agresivos. Iban con la familia.
Bueno, Atila tenía fama de tener mala leche de... tenía fama de ese, tener un carácter un poco...
No, eso la fama que
menos,
le daban.
Menos,
pero oye, claro, salió el Papa León y no sé qué le dijo, y el otro se marchó y dio la vuelta, ¿eh? Porque podían haber dejado Roma como el establo de San Pedro, ¿eh? Y no. Entonces, lo que pasa que es que contaban la bonita de la historia de Nürnberg. Tiene unas citas de gente de la época. Claro, es que tú ves cómo citaba no sé quién Atila, un obispo de no sé dónde, y parecía que lo había visto. Y era un tío que respiraba mal, que andaba mal, que tenía las patas cortas, que olía no sé qué. Y luego te enteras de que ese señor que escribió eso resulta que tiene un problema con un amigo de Atila. Porque la revisión de las fuentes primarias es clave, no para saber lo que pasó, sino para saber por qué nos han contado lo que pasó y quién lo contó. Pues Atila era uno más. ¿Por qué venían todos estos? Venían para vivir. Entonces ellos, como traían a todo el pueblo detrás, por ejemplo, los godos y los visigodos, que fueron los que acabaron con Odoacro, con Rómulo Augustulo, estos no querían cargos ni querían nada. Querían que su gente tuviera un sitio para comer y vivir. Y entonces traían, claro, eran 10 o 20 mil tipos con las mujeres, los hijos, y se instalaban donde pudieran. Entonces los romanos al principio le dijeron, bueno, instálense por aquí. Y para que no crearan problemas, les daban subsidios, les daban tierras. E incluso a este Odoacro, cuando le ofrecieron prácticamente ser el emperador, él dijo que no quería, que él no quería honores. Que lo que quería era que su gente no se muriera de hambre.
Pues es la historia de Bizancio en este libro que trae esta semana nuestro querido Fidalgo.
Es la historia de todos nosotros.
John Julius Norwich, Bizancio. Además tiene varios de Bizancio. El apogeo, luego la caída.
Este es el 1, el 2. Bueno, es que son bonitos todos. Luego tiene una cosa. Esto la gente lo ve y dice, es un libraco.
Es que estás...
Sí.
Es como los gordos.
Pero es un libraco. Pero
antes eran más finicos.
El texto es ligerísimo.
Ah.
El texto es ligerísimo.
Oye, me has despertado la curiosidad, la verdad.
Bueno, pues me gustaría que te despertara curiosidad, porque además es que como está tan de moda todo lo llamado Oriente Próximo, y aquí hemos hablado de varias cosas,
claro,
de Oriente Próximo, es que, y mira ahora la que está montada allí, ¿eh?
Sí.
Mira el amigo americano.
Es que la caída de Constantinopla fue un drama para la humanidad. O sea, es que
Constantinopla,
lo cambia todo.
Es que casi todas las caídas
del
palo de la vela tiran abajo la tienda.
Ahora claro. Son y 43. Qué apasionante esta historia.
Sí.
Pero permítanme, porque en un momento les decimos a qué nos vamos a dedicar hoy. Primero, a hablar de Netflix.
Que es apasionante, tú lo comentabas y estás expectante como nosotros. Netflix se supera porque ya se puede ver la miniserie Día Cero.
Ah, ¿ya se puede ver?
Claro.
Ah, pues
mira,
hoy mismo,
hombre, ya que me pongo yo ahora mismo también. Porque es la primera serie de televisión de Robert De Niro como protagonista que como expresidente de Estados Unidos, luchará para proteger al país de un ciberataque que ha dejado al mundo en jaque y descubrir al atacante. ¡Ojo! Día cero. Otra increíble miniserie de Netflix ya disponible. Así que vamos a ello.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el medio kilo de fresas?
A solo 2,29. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los que cocinan con aceite de oliva virgen extra. Un bidón de 5 litros de Carbonel virgen extra por solo 24,95€. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56€ al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones...
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina... ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda web.
Alberto, ¿dónde te encuentras ahora? ¿En la calle? ¿En el estudio?
Estoy en los jardines de La Guaira. Muy cerquita del puente de los bomberos, muy pegado a los juzgados, porque, bueno, sabes que desde esta mañana y hasta el final de la programación, COPE va a dedicar todos estos minutos o parte de esos minutos a explicar el terror machista que asedia todavía y día a día nuestra sociedad. 48 mujeres murieron el año pasado, es una cifra algo menor a la anterior, pero la violencia sube. Y te cuento una cosa, que es el dato que más llama la atención, o en el que más nos debemos ocupar. El 70% de las mujeres que murieron no denunciaron. A las 11 te voy a presentar a Victoria, a Elena, volveremos a escuchar a Aura. Ellas tienen algo en común, y es que sí denunciaron. Uh-huh. Nos van a contar por qué es tan complejo hacerlo, y vamos a ver desde el punto de vista judicial, policial e institucional cómo se protege a estas mujeres. Vamos a estar en un piso protegido, vamos a estar en una comisaría, vamos a estar en un juzgado para que también nos digan por qué tardan tanto tiempo en en resolver un caso, ¿no? Pero uh-huh. tengo otras muchas cosas de las que hablarte, entre otras, ¿tú cómo te quitas el hipo?
Acordándome de los que comí ayer.
¿Sí?
Sí.
Herrera, de verdad, ¿tienes unas cosas?
No, sí, no, si sí, tú, sé. Cuando alguien tenga hipo, ¿qué comiste ayer? Y seguramente esa secreción... Vamos a ver, el hipo no es más que el choque de ondas peristálticas. No, pero bueno, aquí está el doctor Fidalgo que me lo puede... Es un problema de diafragma.
Está poniendo caras, como siempre, que yo no sé.
Carlos, yo soy traumatólogo.
Bueno, pero el problema de diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen. La onda peristáltica lo que hace es una onda que ayuda al bolo alimenticio a caer hasta el estómago. Cuando esa onda peristáltica rebota en el cardias y choca con la que baja, eso produce el hipo. Y el hipo suele durar, bueno, uno, hay quien lo tiene más escandaloso o menos, yo lo tengo escandaloso, por ejemplo. No, bueno,
y algo tan complejo, algo tan complejo como eso se quita pensando en lo que comiste. Es que hay formas. Mira, chupar un limón o vinagre, estoy viendo aquí tirando internet, tirar de la lengua suavemente, presionar la lengua contra el paladar. Asustarse de repente, que este es un clásico. Reír o distraer. Bueno, ¿usted cómo se quita el hipo? Las formas más originales, las más divertidas. 900-50-60-06.
Que el hipo puede durar semanas, ¿eh?
Sí. ¿Y qué relación hay entre el hipo, digo, desde el punto de vista médico y el loruto? O sea, porque
no, y luego tiene que hacer un diagnóstico, ¿no?, diferencial. No sea que el hipo tenga que ver con una cosa que no solo sea las ondas peristálticas, ¿eh?
Sí, claro, exactamente. Puede haber una patología de fondo. Yo recuerdo hipos históricos. En el programa que hacía Jesús Quintero, El Loco de la Colina, entrevista por primera vez y a fondo a Manuel Fraguer Ibarne. Y Manuel Fraguer Ibarne esa noche tenía un hipo.
También,
un ataque de hipo.
Hay que recatar.
Que era tremendo porque le pregunté. Y don Manuel, usted.
¿Qué es como hay que llamarle? Venga,
¿Cómo ve las nubes cuando el panorama y el otro? Y estuvo así toda una hora de entrevista, bueno, con hipo, Manuel Fraguer.
Oye, pues yo estoy viendo que un tío, Charles Osborne, se llamaba, en Iowa, que estuvo con hipo 68 años, ¿eh?
Por favor, bueno, pues 900-50-60-06, formas de quitarse el hipo. Luego viene David Alandete, que entre todos los titulares que nos deja Donald Trump hay otros que se esconden y que son interesantes también, como que va a eliminar los peniques, se los va a quitar de encima. Y nos vamos a preguntar, tanto David y yo, cuál es la diferencia en torno al dinero en efectivo en Estados Unidos y aquí. Porque allí sabes que el billete de dólar es nuestro euro, nuestra moneda, entonces ellos no, prácticamente no tocan monedas. Y es curioso,
poca,
allí
de un cuarto de dólar. La que,
claro, ¿cómo afecta eso, por ejemplo, a las propinas? Porque allí hay mucho que viene de propinas. Y eso vamos a hacer porque desde Europa ya se ha sugerido esto de que se elimine el dinero de metálico, que bueno, yo lo veo... Bueno, me voy a ahorrar
la propina en Estados Unidos está institucionalizada,
claro.
De tal manera que ya se da por hecho que es el 15%. Y si tú no dejas el 15% en una factura de un restaurante, viene amablemente el camarero o el encargado a decirte, perdone, ¿ha habido algún problema? ¿Ha tenido usted algo? No, porque he comido muy bien, estoy orutando, de hecho. Bueno, pues es que ha dejado usted solamente un 7%.
En los taxis pasa que ya cuando te van a cobrar, ¿te acuerdas? Que te dicen 5, 10, 15 o 21% o 20%. Y bueno, oye, pues vamos a ver si pagar con el móvil, porque allí se paga mucho con el móvil, también afecta que haya menos propinas, ¿no? Y eso entre otras cosas que hablamos, pero te recuerdo, el hipo 900-50-60-06, ¿cómo se lo quita usted?
Claro, ¿cómo se lo quita Fidalgo el hipo? ¿O no has tenido hipo nunca?
No tiene hipo.
Sí, pero no sé, no he tenido alguna vez.
Le da susto ya directamente la lipo. O sea, quiero decirte, no necesita tampoco...
No lo sé, pero mira, yo una cosa que me habían dicho de pequeño, supongo que lo habría oído, pues no, eso no lo he inventado yo, ni me lo contaron.
Quedarte sin respirar.
Era quedarte un ratito conteniendo la respiración.
Bueno. Funciona.
Bueno, eso tiene que ver con lo que decía Carlos del diafragma, y que es por donde pasan el nervio que provoca el hipo, el hipo, que es el nervio vago neumogástrico.
Bueno, total.
Qué eminencia.
Es lo que viene a tener médicos en este programa.
Qué barbaridad.
Oye, que te digo que tiene más importancia lo de Carlomagno que esto.
Bueno, seguramente.
Que estuvo a punto el Papa de mandarle casar con una pécora en Bizancio.
Él sigue ahí, ¿sabes? Él sigue...
Y nos hubiera cambiado la historia.
Ha contado de la pécora y ya me está gustando.
Porque la pécora esta que se llamaba Irene había matado a su marido y a su hijo, bueno, y era emperatriz. Y entonces esta, como el Papa para hacer una jugada a los de Bizancio, coronó a Carlomagno, le dijo, mire, ahora lo que pasa es que hay dos emperadores.
Madre mía.
Y usted es el emperador de Roma, pero está el otro emperador, que ahora es emperadora, en Bizancio.
Pues dijo, a todos esos me los llevo yo ahora a El Corte Inglés Comercial. Fíjate lo que te digo.
Anda que no. Y ojo, porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. Renueva tu calzado en El Corte Inglés con un 60% de descuento en una selección de zapatos, botas y botines de mujer de marcas como Alpe, Hispanitas, Pedro Miralles, Unisa, Mustang y Giuseppo. O renueva tu imagen con lo último en bisutería y joyería con un 50% de descuento en Look Center y un 30% en la marca Luz de Joyería. Así son las ofertas límite. No lo olvides, solo hasta el 23 de febrero. Y como siempre, tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
En Sanville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el Outlet del Corte Inglés lo tenemos. Cubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sanville Outlet, el lugar donde calidad y precio se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sanvilleoutlet.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Celebra con Clínica Oftalmológica Novovisión nuestros 30 años de liderazgo en cirugía ocular. Benefíciate estas semanas de un descuento de hasta 370 euros para liberarte de gafas y lentillas. Aprovecha nuestro doble láser, el Fentolasic de Novovisión, a precio de láser convencional. Más de 200.000 intervenciones en personas que ya disfrutan de la vida sin gafas ni lentillas.
Clínica Novovisión. Ver mejor es vivir mejor.
No te pases de frenada y viaja seguro. Ven a Feuverte este mes, cambia tus pastillas de freno y las tendrás gratis para toda la vida. Porque te muevas como te muevas, en Feuvert nos movemos contigo.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Capilea llega a Madrid para cuidar y regenerar tu cabello.
¿Implantes?
Capilea.
¿Y de ceja?
Capilea.
¿Y en cicatrices?
Capilea.
¿Plasma rico en plaquetas?
Capilea.
¿Mesoterapia?
Capilea.
Capilea, líder global en implante capilar. Pide tu primera consulta gratuita en capilea.com.es.
¿Que por qué sanito la paz mental?
Mira cómo limpia, mira cómo desinfecta, dale a sanito lea. Las superficies no estropea. Oye, es que no irrita. Con perro y niño estoy tranquila. Dale a
Sanitol, higiene total y paz mental.
No es lo mismo dormir a tu bebé con una canción de cuna que con una canción de tuna. Un par de letras lo cambian todo. Como picar unos snacks o unos snacks. Buenísimos, horneados y con ingredientes naturales. Es rico, es bueno, snacks.
La infeliz Mérope, reina de Mesenia, nunca cometió aquel terrible crimen. El Teatro Real recupera La Mérope, ópera compuesta por Domingo Tarradellas, genio español del barroco. Una emocionante obra maestra que triunfó en la exigente Italia del barroco. Única función en concierto el 21 de febrero con la Academia de Música Antigua de Berlín. Entradas en teatroreal.es.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o TDV.